Nosotros, con lo que informó el gobernador el viernes, totalmente estamos en desacuerdo. Nosotros seguimos diciendo que el pago tiene que ser en tiempo y en forma. Digamos, en tiempo, tal como lo dice la ley, el cuarto día hábil del mes posterior, es decir, queremos cobrar agosto hasta el cuarto día hábil de septiembre, tal como lo dice la ley.
Sí.
Y a su vez queremos cobrarlo completo, como dice la ley. Entonces, eso es una gran problemática, ¿no? Porque eso no lo incluye el anuncio del gobernador. Por otro lado, yendo a lo práctico, se tarda entre 10 y 15 días para cargar los sueldos de los trabajadores con todo lo que implica la parte administrativa.
Sí.
Lo que dijo el gobernador es que lo va a hacer en tres partes.
Sí.
Si yo tardo 15 días para hacer una carga, ¿cómo hago para que tener 45 días en el mismo mes? Es muy difícil. Entonces, esto de desdoblar en cuotas, no tener la certeza de cuánto va a ser la próxima, también genera un problema porque los sistemas de carga del ministerio no están preparados para eso, para fraccionar. El tema también es, por ejemplo, te voy a ponerlo en lo práctico para que la gente lo entienda mejor.
Sí, sí.
Dicen que a todos nos van a depositar 30.000 pesos el día 11. De esos 30.000, la pregunta es, ¿nos van a descontar toda la jubilación, un poco, la obra social toda, un poco? Por otro lado, si hay alguien que tiene una cuota alimentaria, ¿se la descuentan de ahí? ¿Se la descuentan un poquito en esa tanda, después otra en la segunda y tercera? Son todas cuestiones que no están resueltas ni en los sistemas de carga y liquidación, ni en lo práctico. ¿Qué? No se pueden sacar esas cuestiones. Y por otro lado, va a ser muy complicado saber qué cobraste, cuánto te falta, qué te liquidaron, qué no liquidaron. Hay gente que tiene paquetes de horas cátedra que se dan de alta, de baja. Es realmente una cuestión engorrosa, poco práctica, y tampoco sabemos qué va a pasar con esa plata que tiene que ingresar como aportes a la caja de jubilaciones y al instituto, lo que tiene que ver con la obra social. Entonces, esto es algo peor de lo que teníamos. Peor. Y si pensás que de esos 30.000 te van a sacar las tarjetas, los créditos, no queda nada. Y no tenés todavía una fecha para la segunda parte.
Para la segunda parte, claro.
Es decir, que para nosotros esto no es una solución absolutamente para nada, sino que nada, es más complicaciones, más lío, digamos, y no da una situación práctica, digamos, de solución para nadie. Por eso seguimos en 144 horas de paro hasta el sábado, y con las distintas acciones, ¿no? Esto no habla del arreglo de escuelas, no habla de las cuestiones del TEC, así que la realidad es que no podemos decir que haya solucionado nada.
Exactamente. Bueno, ahí también tocaste otro tema que lo charlaba el otro día con uno de los chicos de la universidad, que no es solamente el reclamo por el transporte, también está en juego y sobre la mesa el tema de las condiciones, edilicias y un montón de cosas más que tienen que ver con la educación, que forma parte de lo que es la educación en sí, ¿no? Que no es solamente reclamar por un boleto ni mucho menos. Se trata de un montón de cosas que hay que empezar a ver para que los estudiantes puedan estudiar realmente en verdaderas condiciones.
Sí, mira, yo te digo, el año pasado en un momento fuimos a la justicia porque un grupo de padres reclamaba y nos pedían a los docentes que garanticemos el derecho a la educación. Y ahí hay algo que fue muy bueno, es que quedó bien claro de que el derecho a la educación no es nada más parar a un buen señor o una buena señora que se llaman docentes al frente de 30, 35 chicos y listo. Y ahí se garantiza el derecho a la educación. Eso no es así. Para que se garantice completo el derecho a la educación, nosotros los trabajadores somos una parte más de la herramienta.
Claro.
Pero falta la parte de edificio, falta la parte de transporte, de capacitaciones, copa de leche, un montón de cuestiones más que suceden, que es más, no suceden, y que por eso se corta este derecho a la educación. Pero el único responsable de esto es quien no lo planifica, quien no lo lleva adelante, quien no pone los recursos para que suceda, quien no financia para que todo eso sea cierto, que es el gobierno, en este caso el gobierno provincial, y nosotros acá agregamos al gobierno nacional, porque la paritaria nacional, que viene siendo negada hace más de 3 años, digamos que es una violación a la ley, de la ley de financiamiento educativo, establece que si una provincia no pudiera pagar los salarios o la financiación educativa podría usar el fondo compensatorio que esa propia ley de financiación educativa nacional propone, y al no abrirla y no utilizarla, digamos, ese fondo no existe, ¿no? Entonces, claro. Es decir, que hoy la provincia de Chubut podría pedirle a la Nación el fondo compensatorio para sostener la educación al menos, pero tampoco resulta porque el gobierno nacional no la aplica, viola la ley hace 3 años. Entonces estamos en una conjunción, tanto provincial como nacional, de violación del derecho a la educación por parte de los dos poderes, ¿no? Nacional y provincial, que es lo que venimos denunciando hace rato.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que cuando vos me preguntabas qué le podemos responder a los papás, y que bueno, que le pregunten estas cuestiones a los responsables, ¿no? Que son los que tienen que garantizarlo. Nosotros somos una herramienta más en ese proceso, y también estamos totalmente ansiosos por volver a trabajar. Nuestros hijos que van a las escuelas también nos dicen, ayer, mira, te cuento una intimidad, mi hijo ayer va a jardín, me dijo, papi, ¿podés hablar con esos del gobierno así, Porque él escucha, ¿podés hablar con esos del gobierno que vos siempre te quejás para que pueda ir al jardín?
Mira,
5 años tenés, seis, cumplió. Entonces, uno también lo vive, lo sufre, los chicos están mal en la casa porque están con ganas de ir a la escuela, es su lugar, su pertenencia, sus amigos, y nosotros queremos que se destrabe, pero la verdad que hemos puesto un montón de voluntad, bueno, pero esto ya llega a un límite. Si hoy quisiéramos volver a la escuela, hay escuelas que no pueden abrir por la situación edilicia que tienen. Claro. Entonces, viste, yo digo que va más allá de parar a un profesor adelante de un pizarrón, el restablecimiento de las clases.
Sí, totalmente de acuerdo en ese tema. Sigo leyendo acá esta solicitada y dice, pago de los aumentos retroactivos hasta el mes de junio. Supuestamente mañana martes se abonaría un 50% y otro 50% la primera semana de octubre.
Sí, eso no nos aplica a nosotros los trabajadores de educación.
No entra en la educación.
Porque nosotros tenemos el aumento de julio que nos deben. Esto es para los compañeros de otras reparticiones. Bien. Que tienen los aumentos atrasados de junio para
atrás. Ustedes tienen, retirame esta última parte. Ustedes tienen los...
Nosotros tuvimos aumentos que estaban pactados en febrero, marzo y abril. Ajá. El que contiene la cláusula gatillo, que es del 10,01% en el mes de julio.
De julio.
Que es el que no se abonó. Pero esto que aplican ellos del mes de junio no nos incluye a nosotros.
Bien. Y con respecto a algunos créditos que pueden llegar a tener con la provincia en el banco, las cuotas y todo
eso. Es muy normal que el empleado público saque algún crédito personal en el banco para alguna... Porque es así, cuando uno tiene dinero y cobra el sueldo en tiempo y forma, se anima y se arriesga a sacar un crédito y obviamente planifica en alguna cuestión en su casa, alguna mejora de algo. Y bueno, es muy normal que el empleado estatal utilice estos créditos. Bueno, lo que se plantea ahí es que el banco arreglará con el gobierno la absorción de los intereses de los días que se atrase por el pago, digamos, fuera de tiempo.
De la cuota, claro.
Sí, sí. E igualmente es algo, como te decía, esto de pagar 30.000, la pregunta es, ¿se va a tomar de esos 30.000 la cuota del crédito?
Claro, ¿no? ¿Te descuentan la cuota total, un porcentaje? ¿Cómo viene esa parte, no?
Esas son las cosas complejas que hacen estos anuncios que después no tienen sostenimiento práctico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esas son las cuestiones que nosotros reclamamos, que cuando tomen alguna definición piensen primero en todo lo que implica eso y después lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Que lo que creemos que esto va a ser muy complejo o imposible.
Es difícil desglosar todo eso, ¿no? ¿Algún otro punto, Martín, que quieras resaltar o que quieras aclarar?
Sí, en realidad que proponer esto, ¿no? Que nosotros entendemos que hay vías de salida para estas situaciones y son todas vías políticas. Es decir, cuando hablamos política no hablamos partidos, sino vías políticas de definición, decisiones que hay que tomar. En este caso, la provincia de Chubut no es pobre. Sí, ¿qué nos queda para provincias? Qué sé yo, cuando yo soy parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. Cuando nos juntamos en Buenos Aires y hablo con provincias, qué sé yo, de Chaco, Formosa, te preguntan cómo puede pasar que no te paguen el sueldo acá, si es una provincia rica y la de ellos es muy pobre. y ellos pagan los sueldos en tiempo y forma. Entonces, bueno, uno lo único que le queda es entender que acá está mal distribuida la cosa, digamos. No puede ser que entren tantos millones de regalías petroleras, digamos, y no haya para sueldo. Entonces, lo que hay acá es un gran endeudamiento. La plata que ingresa se va rápidamente al pago de deuda, una deuda poco productiva, una deuda que fue para gastos comunes, corrientes, y que no generó después ningún otro tipo de ingresos, y que hoy se está pagando en dólares, digamos, esta feria de endeudamientos que se llevan adelante estos últimos años. Y bueno, lo que hay que tomar es una definición política, ¿no? De dónde se recauda para generar más ingresos y no seguir ajustando para pagar menos, digamos, a los trabajadores. O sea, porque lo que se está planteando es eso.
Claro.
Les pago menos a ustedes para poder seguir pagándole a los acreedores. La verdad que yo estoy de acuerdo en que hay que honrar la deuda, pero la verdad es que vos a un muerto no le podés cobrar más. Y si esto sigue así, la provincia se funde. Entonces creo que es el momento de una renegociación o de pensar en un cese de pagos hacia afuera y volver a reactivar la provincia. No sé, lo estoy diciendo como un cierto maestro de escuela sin tener ansias de gobernar, digo, pero me parece que hay acciones que podrían tomarse, y una es la que planteamos ya hace un año, que puede ser, no ser la mejor, digamos, pero puede ser una pequeña salida, que es esta ley de emergencia tributaria extraordinaria que planteamos, que supuestamente se trataría mañana, que es lo que esperamos, que pide un pago extraordinario de impuestos a estas grandes empresas que no aportan, ¿no? O que aportan poco. Están sacando lo que es la materia prima, ¿sí? Nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes, para exportarlos, y dejan una miseria, ¿no? Y hablamos en este caso de las petroleras, hablamos de Aluar, hablamos de los grandes terratenientes que no pagan impuestos en sus zonas, hablamos de la pesca, que deja poco y nada, digamos, todas esas cuestiones que no aportan, pedirle este pago extraordinario o una reforma de la ley tributaria rápidamente, para que, bueno, sea mayor el ingreso y no estemos con estas penurias, ¿no? Entendemos que eso lo tienen que tratar los legisladores, nosotros no somos legisladores, pero vemos como una posible, algo que atenúe un poco la crisis, porque no es que la vaya a solucionar, pero bueno, claro. Creemos que ese es un poco un espacio de salida política también, donde tienen que hacerse cargo, obviamente, los legisladores también, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el panorama que hasta hoy podemos tener.
Bien. Bueno, Martín, era por ahí un poco el tema de la charla, tratar de aclarar algunos puntos y al mismo tiempo charlar, opinar un poco sobre posibles, como vos decís, no son soluciones, son por ahí salidas que se pueden proponer.
Sí, la verdad, uno, desde el lugar donde yo estoy, digamos, desde el sindicato, yo no voy a ser el que dé la solución,
claro.
Seguramente. Y vuelvo a decirlo, los papás, si quieren saber cuando los chicos van a volver a la escuela, y eso lo tiene que responder el gobernador, ¿no? Cuando haga el plan de obras para que las escuelas estén en condiciones, cuando diga cuándo se va a pagar en tiempo y forma, cuándo restablece el transporte. Hay un transporte que no es el TEC, que es el transporte que tienen las escuelas especiales y las escuelas de nuestro interior, Lago Rosario, Cerro Centinela, las escuelas especiales. Digamos, ese transporte se paga aparte. Y ese transporte solamente le pagaron un mes, que creo que es el mes de abril, y no le hicieron los contratos, así que no sabemos qué va a pasar dentro de 2 semanas, cuando no le paguen mayo, digamos. Sinceramente, es todo un combo de cosas, ¿no? La obra social nosotros la pagamos todos los meses, ¿eh? O cobramos, nos descuentan, pero sin preguntarnos lo de la obra social, lo de la jubilación, y no están dando la obra social, están los prestadores sin pagar. Entonces entendemos todas estas cuestiones, ¿no? Que los que lo deben resolver son los que están hoy en el gobierno, les pedimos acciones políticas que para lo que están ahí, y eso es lo que va a destrabar todo esto, no hay otra cosa que lo destrabe.
Perfecto, entonces. Bueno, confirmamos, reiteramos el paro por toda esta semana, el paro de actividades, y la sentada de mañana en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad.
Sí, esas dos cosas están confirmadas, bueno, y seguimos sumando actividades para esta semana, que bueno, las vamos a ir notificando en el transcurso de la semana.
De la semana. Muy bien. Martín, te agradecemos el contacto con nuestro programa, con nuestra radio.
No, por favor, es un placer hablar con ustedes y también saber que llego a toda esa gente que visitamos siempre en el interior, y déjame, ya que está, mandarle un saludo muy, muy grande a la gente de Costa del Chubut. Mi segunda casa es Costa del Chubut, y bueno, les mando un beso grande a todos ellos.
Muy bien, ahí seguramente algún mensaje vamos a recibir con enseguida, con respecto a esto. Gracias, Martín.
Bueno, un abrazo muy grande.